Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez. Educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora por Radio Cultura, la 97.9, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Estamos transitando la quinta temporada y te seguimos contando historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, los testimonios de Ever Pérez García, la locución a cargo de nuestro amigo Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, en los controles nuestro amigo el operador Leonardo y aquí en los estudios con mi amigo el hombre de las efemérides Andrés Prestileo, que sigue con una ausencia con aviso. Está acompañando a su mamá, Elida, que como comentamos el viernes pasado, tuvo un accidente doméstico, así que luego Andresito va a salir por teléfono contando la efeméride del día. Si te gusta el ajedrez y también nos podés seguir, no solo por la radio, también por la web de radiocultura.com.ar o a través del celular, bajando la aplicación gratuita desde Google Play o Play Store. Aquí en Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del juego para hablar de ciencias, pero también para transmitir valores. Y lo más importante, con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Por eso hoy vamos a conversar con dos amigos, dos periodistas españoles. Uno todavía creo que no se conectó, Yago Galach, está en Valencia y él nos va a enseñar un nuevo juego de ajedrez para que vos en casa, con tu hijo, con tu nieto, con tu amigo, con tu hermano, puedas jugar con las piezas de ajedrez, pero haciendo también otro juego. Y desde Madrid va a salir Federico Marín Bellón, otro amigo, que nos va a contar sobre libros, series o películas de ajedrez. Sobre todo ya aquí estamos ingresando en la temporada de verano, faltan pocos días, y bueno, cuando llegan las vacaciones uno dice, bueno, a ver qué novela puedo leer o qué serie tengo para ver. Bueno, seguramente Federico nos va a hablar de eso mucho y largo. Después Horacio va a traer la historia hoy referida al torneo Candidatura de 1959. Si bien no lo ganó, pero ya era uno de los participantes principales, la figura de Bobby Fischer, un chico que por entonces ya tenía 16 años. Después la efeméride de Andrés va a andar sobre Arturo Pérez Reverte, que fue la que no pudo hacer el viernes pasado, que el escritor español cumplía 70 años. Y Graciela Palacio nos va a traer una historia sobre el ajedrez viviente en Maróstica, en el Véneto, en Italia. Así que bueno, momentos de saludo, un abrazo para el profesor Alberto Nicoletti, que está en Campana. Nos pasó la info que mañana, sábado 4 de diciembre a las 19 horas, en la plataforma de Lichess, se va a jugar un torneo Paul Keres. Este es organizado por el equipo Mijail Tar de Argentina. Va a ser un suizo a 7 ruedas con 3 minutos más 2, bajo la dirección del maestro internacional Juan Carlos Hasse. También un abrazo que va hasta Córdoba para José María Saponara, un cordobés que salió tercero en el Mundial de Ajedrez Adaptado entre no videntes y disminuidos visuales. Va a ser invitado el viernes próximo, así que ya aprovechamos y le mandamos un saludo hoy que nos está siguiendo en estos momentos. También como a Claudio Angueira en Jauregui y a la familia Fernández en Avellaneda y al colega, nuestro auditor de cada programa, el amigo periodista Mario Serafini. Así que bueno, ya hicimos la presentación, ahora el programa sigue con nuestros auspiciantes.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, 20.09 en Buenos Aires con 23 grados de temperatura. Hoy viernes 3 de diciembre. Momento de jugar. Si te querés llevar este juego, gentileza a nuestros amigos de Ruibal. Un abrazo para Carlos Ruibal. Te cuento de qué trata la consigna. Hace 8 años, en 2013, el noruego Magnus Carlsen se consagraba en el vigésimo campeón mundial de ajedrez tras vencer en Chennai, en India, al anterior monarca, Viswanathan Anand. Desde entonces, Carlsen realizó 3 defensas exitosas de su título, ante el propio Anand, ante Karjakin y frente a Caruana. Por estas horas está exponiendo su corona con el ruso Nepomniachtchi. Cuento que hoy se jugó la sexta partida, que hoy se rompió el cero, hoy ganó Carlsen. 3.5, 2.5 después de 6 juegos. La partida de hoy fue espectacular. 136 movimientos. La partida más larga en la historia de los campeonatos mundiales. 8 horas. Había un antecedente allá por el año 1978 cuando Korchnoi se enfrentó con Karpov en Filipinas. Creo que hubo 120 y pico de jugadas. Pero bueno, ¿qué nos tienen que decir nuestros oyentes? Como les dije, hizo 3 defensas exitosas del título y ahora está jugando a la cuarta, que no sabemos si lo va a ganar o no. Nuestros oyentes nos deben indicar cuáles son las 4 ciudades en las que Magnus Carlsen defendió su corona. ¿Dónde defendió la corona Carlsen? Ante Anand, ante Karjakin, ante Caruana y ahora frente al ruso Nepomniachtchi. Si no sabes la respuesta, igual podés jugar, podés participar, nos das un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter, @ajedrezcaichés, en las páginas de Facebook, carlos.ilardo.7 o en @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación puede ser por WhatsApp, 11-55-77-11-92, al teléfono de la radio 4819-9494 o 9495 o al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora, así que es momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, en el ajedrez hay una práctica, una exhibición que es la simultánea, ¿no? Cuando el jugador o el maestro, en esos casos, juega frente a varios rivales. Y a veces las simultáneas son a ciegas, sin mirar el tablero. Me siento más o menos como un maestro dando una simultánea a la ciega, porque bueno, tengo 2 entrevistados, ellos están por Zoom, yo no los puedo ver, estoy aquí en la radio, pero voy a tratar de ir saludando de a uno. Hola, Yago, te saluda Carlos Ilardo de Frente al Tablero, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien, bien. ¿Y cómo está Valencia a esta hora, a las 12 de la noche?
¿Mande?
¿Cómo está Valencia?
¿Mande? Ah, muy bien. Ahora hacía algo de fresquillo, pero durante la mañana hemos estado 18, 19 grados. Y mi temperatura corporal, que sé que te gusta hablar de temperatura, 35,5 hace un ratito.
Y mi amigo Federico, que está en Madrid, ¿cómo está?
Yo estoy emocionado de este reencuentro, aunque sea en la distancia. Se me saltaban las lágrimas y al mismo tiempo me daba la risa solo de pensar en vosotros. Los buenos momentos que hemos pasado.
Los buenos momentos, ¿no? Qué lindos momentos en México juntos, qué bárbaro.
Sí, 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 sí. Bueno, con nuestro amigo Magnus.
Con nuestro amigo
por
Magnus.
Cierto, claro, claro.
Claro, y teníamos que la productora le arreglaba el cuello del saco, ¿te acordás?
Sí, 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 sí. Impresionante cuando dijo esta tarde no tengo planeado perder, ¿no? tan serio. Bueno, vamos a ver.
Qué fenómeno. Bueno, Fede, te invito a que escuchemos juntos a Yago, que nos va a traer, creo que, un nuevo juego para poder hacer en casa, para practicarlo con las piezas de ajedrez y el tablero, pero no el ajedrez clásico. ¿De qué se trata, Yago?
Yo he venido a hablar del campeonato del mundo, ¿eh? No.
Bueno,
no me fastidies.
Bueno, contame, a ver, habla de lo que
tengas. No, sí, sí, te cuento el juego. Es un juego que utilizamos en la escuela con los niños, sobre todo con los niños. La verdad es que con adultos no lo he probado, pero también debe funcionar.
Sí.
Se llama Rey Prisionero. No, perdón, rey prisionero no, peón prisionero.
Peón prisionero.
Sí. Consta de un peón blanco en E8, un sí. peón negro en E1,
sí.
¿vale? Y después el rey blanco está en E2 y el rey negro está en E7, ¿vale? O sea, están los peones en las casillas habituales del rey, pero los peones cruzados. Es decir, el peón blanco donde se coloca en posición inicial el rey negro.
Muy bien.
Y el peón negro donde se colocaría en posición inicial el rey blanco.
Perfecto.
Y los reyes en E2 el rey blanco y en E7 el rey negro.
Perfecto.
¿Vale? Ese es el peón prisionero. Entonces, cada rey tiene que conseguir a ver quién es el primero en llegar a tocar con jugadas legales a su propio peón. ¿Vale? Y es un juego que utilizamos muy a menudo para trabajar la oposición. Es un juego de reglas muy sencillas, porque ya está explicado completamente, no tiene ningún...
Sí.
Evidentemente, si has podido visualizar un poco la posición, ya sabes quién gana de salida, pero los niños no lo saben.
Claro.
y tienen que estar jugando con la oposición hasta que practican esa oposición y luego ya se pueden ir moviendo los peones. Por ejemplo, puedes poner el peón negro, lo puedes poner en F1 y el peón blanco lo puedes poner en C8, por ejemplo.
Claro.
Y los reyes los van distribuyendo de 1, de 8, etcétera. Claro. Para que puedan jugar al rey prisionero y tengan que ir buscándose la oposición uno al otro.
O sea que el juego, sobre todo, es una práctica para aprender a mover el rey. No lo digo porque todos sabemos que mueve solamente de una casilla, pero para ganar ese tipo, como vos dijiste la palabra, oposición, ¿no? Para no darle paso al rival.
Sí, exacto. Y para enseñarles técnicas de cálculo rápido de oposición. Una vez han probado, se van dando cuenta de la posición diagonal, la frontal y la regla del rectángulo o del cuadrado.
Ajá.
En la que ganas la oposición siempre que formases un cuadrado entre los dos reyes.
Sí.
Siempre que la casilla sea del mismo color, tienes la oposición. Sí. Si has entrado tú el último, claro.
A ver, le voy a preguntar a Federico, ¿qué te parece el juego, Fede?
A mí me parece que son tablas al principio, pero si cada rey se come el peón directamente.
Ya, pero no, los peones no se mueven. Los peones no.
Pero por lo demás, me parece muy ingenioso, ¿eh? Para aprender lo de la oposición, la verdad.
¿Qué, sí. qué chico ingenioso que es de Yago, ¿no?
Sí, sí.
No, pero fue. No.
¿Cómo?
Era muy despierto.
Sí, sí. Me comía toda la fruta.
¿Y cuándo descubriste este juego, Yago? ¿Qué te
no, 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 es no. Que no soy el único que inventa juegos. Esto es... esto lo hace mi compañero Sergio, que lo entrevistaste.
Sí.
Se le ocurrió, lo que pasa es que los vamos trabajando al final todos, ¿no? Un poco. Y claro. Como vengo yo a contar juegos, pues os cuento este juego también.
Bueno, Yago nos habla de Sergio Ayuso, ¿no? De la escuela,
Fernández Ayuso, sí.
Claro, de la Escuela de Pensamiento Audaz.
Exacto.
Que está ahí en Valencia. Mira qué bien el trabajo. Bueno, ¿y querés decir algo del Mundial? Ya que hablaste de un juego y querés contar algo del Mundial, ¿qué te pareció lo de hoy?
No te quiero comer el programa porque me... es que es la liturgia del Mundial, es lo más grande que en deportes, una pasada. Hay gente que últimamente he estado escuchando de que primero tenían que jugar las eliminatorias, sí. y que me parece una absoluta... Sí. Es absurdo, pero bueno. Sí. Porque condicionarías completamente, ¿no? Si el que te va a ganar a rápidas, luego ya puede jugar a la contra todo el rato. Y claro. Yo creo que le elimina todavía más emoción de... Y para mí sí que han tenido todas las partidas bastante emoción. Sobre sí. todo, bueno, la quinta, sí. que es la que he visto más sosa. Las otras, dentro de un contexto de un campeonato del mundo, que es que hay que entenderlo. Si sí. apagamos los módulos y miramos las partidas con nuestros ojos sí. y apagamos los comentarios y las intentamos ver, sí. las partidas son bestiales.
Ajá. ¿Y en España tiene repercusión, Federico, el Mundial?
Sí, sí, claro que tiene repercusión, se sigue muchísimo y la verdad es que vivimos ahora mismo en una época maravillosa, que podemos ver las partidas de mil maneras diferentes, con los comentaristas que queremos, sí. En varios idiomas, si alguien prefiere escucharlas en inglés, puede escuchar, yo que sé, a Judith Polgar o a Nan y cosas sí. así. Eso es un lujo que cuando éramos jóvenes creo que no teníamos ninguno, no sé, en Argentina, pero...
No, acá, viste, lo habitual era, yo escribí un artículo hace unas semanas ahí en Infobae, cuando se cumplieron los 50 años del match de Fischer y Petrosian, fue tanta sí. la gente que se acercó al teatro, que en el escenario de juego estaban Fischer y Petrosian y había un tablero gigante donde se reproducía, pero como la sala solamente había capacidad para 700 personas y había más de 2000 en el teatro, tuvieron que sacar la gente afuera, al hall del teatro, y ahí estaban Naidorf y Hermann Pilnik, dos grandes maestros que representaron a Argentina, extranjeros, pero que jugaron con bandera argentina, y ellos comentaban para ese público en el hall del teatro los movimientos de Fischer y Petrosian. Pero bueno, ahora está todo digitalizado, todo por internet, transmisiones, me parece fantástico.
¿Te fijaste, Carlos, que Fischer decía que 1 E4 y las blancas ganan y hoy Katsun ha hecho 110 E4 y las blancas ganan?
Bueno, Fede, ya habló un poquito Yago, seguramente va a seguir algo más, va a querer comentar, pero ¿y vos qué nos podés comentar o qué nos podés sugerir para el verano? ¿Qué tenemos? ¿Alguna peli, alguna serie, alguna novela que te guste sobre ajedrez para regalarnos a nosotros?
Pues primero voy a hablar de una película que no se ha estrenado todavía, pero que está a punto de llegar, con la que tuve la suerte de hablar con tu amigo Karpov sobre la película, porque ha sido asesor y cuenta su duelo contra Kosnoy de 1978. Es una película que han hecho en Rusia, producida por Nikita Mikhalkov, que es un tipo muy importante dentro del mundo del cine, tiene un Oscar y películas inolvidables. Ajá. Y parece que se han gastado el dinero necesario para que la producción salga bien y está bien ambientada, cuenta con un asesor de lujo y sí. según decía Anatoly tampoco sí. ponen a Kosnoy como el malo de la película sin más, ¿no? Que no se trataba de un ajuste de cuentas ni nada por el estilo.
Claro. Y no, pero no hubo una película que yo a veces lo he escrito eso, la diagonal sí. del alfil.
Sí, esa película estaba basada más o menos en el personaje de Kosnoy. Sí. Pero no se le llamaba así, tenía sí. otro, no recuerdo el nombre que tenía. Michel Piccoli era el protagonista, sí. no recuerdo el nombre que tenía, pero sí que estaba muy inspirada en su vida, claramente. Claro. Otra cosa es que no contaba un campeonato del mundo tan concreto y tan apasionante como fue el de Filipinas, ¿no? Que tuvo Ajá. mil historias y Ajá. bueno, tú has escrito muchas veces también de ello. Todo lo de los parapsicólogos claro. y bueno, fue una cosa tremenda, aparte de la emoción del marcador que fue muy incierto hasta el último momento.
Mira, ¿y pudiste ver algo de la película? ¿Algún avance?
He
algo?
Visto unas, he visto imágenes, unos trailers, sí. Tiene muy buena pinta, luego hay que verla porque los guiones no los puedes juzgar por 5 o 10 minutos. Bueno, sí. no miento, me pasaron 20 minutos, he podido ver, sin alguna cosa sin montar del todo, pero están intentando encontrar distribuidor, que parece que va bien la cosa, espero que en Argentina también se pueda ver pronto. Sí. Y luego Karpov decía que pensaba que les había salido la mejor película de ajedrez, que es bastante decir, porque tenemos una serie de títulos que no están nada mal, ¿no?
Sí, sí, bueno, aparte con lo que pasó con Gambito de Dama, ¿no? Que fue...
Sí, claro, la moda de Gambito, además, bueno, si hablas con muchos ajedrecistas, yo creo que en general la comunidad, quitando a Nona Gaspins-Lasvili, que sí, sí, sí. estaba enfadada por la alusión que hacen a ella, que sí. la verdad es que está mal, pero en general Judith Polgar el otro día también lo comentaba, Karpov también, están todos encantados con el éxito y cómo ha ayudado a difundir el juego.
Vamos a escuchar, yo sé que vos sos el especialista, pero vamos a viajar hasta Valencia. Yago, ¿cuál es tu crítica de Gambito de Dama?
Es que yo solo leo libros.
¿No la viste? Sí, sí, la vi.
No, todavía no. Todavía no, todavía no.
¿No?
La tengo ahí apuntada para ver, pero no.
Bueno. Qué feo. Bueno, Fede, y eso está bien, entonces eso va a ser un estreno en diciembre.
Sí, va a ser el estreno en diciembre, bueno, puede que en enero, porque en diciembre la estrenan en Rusia, si no es un estreno mundial, que solo pasa con las películas, sí, de las superproducciones de Hollywood, sí, pero estoy seguro de que no va a tardar.
Bueno, ¿y tenés algún libro, alguna novela?
Pues sí, tengo varios. Para no cansarte, te voy, sí, a decir uno nada más, dado, sí, que tú me pidas más, sí, pero justo hablabas tú de Fischer y Petrosian, sí, pues ha salido un libro en formato de cómic o novela gráfica, como se dice ahora,
sí,
basado en el mundial entre Bobby Fischer y Spassky, el famoso, sí, más del siglo. Y la verdad es que está muy bien, es muy interesante. Estuve también además hablando con el guionista, que se llama Julian Bollock, sí, y bueno, los dibujos son de Wagner Williams. Se llama Blanco y Negro, Auge y Caída de Bobby Fischer, y, sí, cuenta un poco toda la trayectoria del gran campeón americano, desde que era un niño, aprendió a jugar, empezó ahí a los primeros clubes y a tener sus primeros mentores, más que profesores, hasta, sí, que gana el campeonato del mundo, y luego un poco pues su trayectoria posterior bastante trágica. Ajá. Y es muy interesante, está bien documentado y contando una historia que todos nos sabemos bastante bien,
sí,
incluso tenía detalles relativamente nuevos, no se hace nada aburrido.
Mira, ¿me reiteras el título del libro?
Sí, el título es Blanco y Negro, sí, Auge y Caída de Bobby Fischer.
Ah, bueno. ¿Estabas al tanto, Yago, de esto?
Estoy apuntando.
¿Otro libro más?
Sí.
¿Me dices a mí?
No, no. Bueno, a vos también. Ajá. Después te voy a preguntar, pero ¿y cuántos tenés para leer ahora, Yago? ¿Cuántos tenés armado en la mesita de luz?
En la mesita de luz. Es que me los quita el niño. Me va quitando los marcapáginas.
Y tienes que empezar de nuevo a leerlos.
No, a ver, tengo mala memoria, pero no tanto. Y si no, ya tendría un continuo déjà vu. No, ahora estoy leyendo las jugadas que importan de Robson.
Ah, mira.
Y
acabo de terminar. Tenía mucha curiosidad.
Claro. Sí, es muy interesante. Y me acabo de terminar Nieve Negra y estoy leyéndome El Peón también. Ah. Eso es de ajedrez y de otras materias. Estoy leyéndome 8 o 9 a la vez. Es que siempre leo así, 8 o 9 a la vez. Manejo.
Sí, sobre Nieve Negra hace un par de semanas hicimos, sí, una entrevista acá con el periodista español.
Sí, hubo un loco que te dio información.
¿Sabés que me levanto una mañana, te cuento, Fede, y me entra un, sí, WhatsApp y era una imagen, eran las manos de Yago con el libro de Nieve Negra y un párrafo donde el escritor justamente hablaba de mí, ¿viste? Y me manda, pero así el hombre, ¿viste? De la mañana, se ve que va por la calle con su bicicleta y le gusta algo, saca una foto y me la manda, es una cosa. ¿Y te animás a recomendar otro libro, Fede?
Bueno, pues ya que hemos mencionado un cómic, sí, han sacado otro también, sí, en el mismo formato, más ligero, que, sí, habla de Francesc Vicent, que fue el primer, bueno, se llama Francesc Vicent, primero, que lo conocerá Yago mejor que nosotros,
sí,
que primer autor y maestro del ajedrez moderno,
claro,
que escribió un tratado en el siglo XV a finales,
sí,
que bueno, sentó las bases de lo que empezó a llamarse en esa época el ajedrez de la reina,
claro,
que introdujo esa pieza y cambió la historia del juego para siempre. Realmente es la última gran modificación de las reglas que ha tenido el ajedrez,
claro,
y es una historia súper interesante, muy chula y muy instructiva.
Bueno.
Además, fenomenalmente documentada. Parece como casi para niños, pero detrás de ese libro hay decenas de trabajo. El autor del guión es José Antonio Garzón, que lo conocemos
justamente,
todos también, es un historiador.
¿Me reiterás el título de nuevo?
Sí, Francesc Vicent.
Sí.
Perdón por la pronunciación.
Sí.
Primer autor y maestro del ajedrez moderno.
Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, fantástico. Entonces ya tenemos una punta como para lanzarnos de aquí al verano para entretenernos con cosas, con películas y con libros.
Y luego eso, que a Yago como le faltan títulos que leer, pues así tiene.
¿Cuál fue la novela más linda que leíste de ajedrez, de Yago?
No me acuerdo.
¿No? El 8 la leíste.
El 8 sí, sí, pero el 8 no creo que sea. Me gustó, pero no sé si es especialmente la que más me gustó.
Ajá,
Ajá. No sé si es especialmente la que más me gustó. Ahora mismo no. El jugador de Stefan Zweig, creo que. Creo que es la que más me ha gustado.
Está bien.
Si, pues, si tuviera que elegir una novela. La novela de ajedrez, se llama.
Claro.
De Zweig.
Sí, y de Pérez Reverte, bueno, el tango de
la. Sí, la tabla de Flandes la disfruté muchísimo, la he leído dos veces, creo.
Sí. Y el tango de la vieja guardia, ¿no?
El también tango de la vieja
guardia. Sí, también, pero está un poquito más. Había una situada, una novela que me leí situada en Argentina que me gustó muchísimo. Lo que pasa es que ahora mismo no la tengo localizada, no me alcanza la vista al estante.
Claro, bueno. Bueno, me gusta que es la medianoche española y están los chicos saltando, jugando ahí al lado tuyo, ¿no?
Sí, sí, no. No lo duerme rápido.
Bueno, les agradezco. La verdad que creo que tenemos que cumplimos. Hicimos algo más o menos respetable y razonable para un espacio de radio, ¿no?
Sí.
Espero que sí.
Vamos a ver qué pasa cuando cortemos y después qué dicen los oyentes. Bueno, los quiero saludar. Yago, te mando un abrazo muy grande. Tenemos en cuenta entonces esto del peón prisionero, este nuevo juego que nos das. Y bueno, mandarte un saludo para vos, para tu familia y desearte felicidades, ¿no?
Felices sueños sobre todo.
Bueno, un abrazo grande, Yago.
Venga, un abrazo para ti también, Fede.
Bueno. Otro abrazo para vosotros. Ha sido un verdadero placer que coincidiéramos.
Bueno, muchas gracias, Federico, por aportarnos estos datos que nos diste, libro y películas. Y bueno, como siempre, Federico trabaja para el diario El ABC de España, tiene su blog Jugar con Cabeza. Ahí van a leer no solamente crónica de ajedrez, también hay sobre cartas, sobre póker y sobre todo lo que sea jugar con cabeza. Así que, Fede, un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Que sigas muy bien. Bueno, pasaron Federico Marín Bellón desde Madrid, España, y Yago Galache desde Valencia, contando unas cosas distintas sobre el mundo del ajedrez.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Sin mosquitos no hay dengue. No dejes que se críen en tu casa. Mantené desmalezados patios y jardines. Tira latas, botellas y neumáticos. Tapa tanques y depósitos. Coloca baldes boca abajo. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales. Vacía portamacetas. El momento de actuar es ahora. Es un consejo de Obra Social OSPAD.
OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAD, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 20:32, seguimos aquí en Frente al Tablero, estamos hasta las 21, ya hablamos con nuestros amigos, nuestros periodistas, amigos desde España, y ahora es el momento, con esta música de jazz, de escuchar las efemérides de mi amigo Andrés Prestileo, que no está en el estudio, pero bueno, sale hoy por teléfono. ¿Cómo estás, Andresito?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo está doña Elida? Es lo más importante.
Para bueno, ahí anda, hace una semana que le pasó lo que le pasó, nomás es poquito.
Sí.
Y bueno, está dolorida ahí, pero es cuestión de día a día, ya, si Dios quiere, en un tiempito va a andar mejor, esperemos.
Bueno, ¿te estará escuchando?
Tal vez esté escuchando.
Se va a poner celosa, dice, vas a hablar de Arturo Pérez Reverte en vez de hablar de mí.
Y bueno, sí, pero eso es, toda la semana pasa así que ya está acostumbrada.
Bueno, ¿y qué nos vas a contar de este escritor y periodista español?
Mira, bueno, bien lo decís y lo dijiste, ¿no? En el comienzo, Arturo Pérez Reverte Gutiérrez, el nombre completo.
Sí.
Este hombre tan lúcido, tan filoso, observador de todo lo que pasa en nuestro tiempo, polémico, desafiante, siempre bien informado, como decías, acaba de cumplir 70 años. nació en Cartagena, en la Cartagena española, en la costa del Mediterráneo, región de Murcia, el 25 de noviembre de 1951. Sabés que el día del cumpleaños, que fue el jueves, creo, de la semana pasada,
sí.
Bueno, él tiene bastante actividad en las redes, en Twitter, creo que en alguna otra.
Sí.
Y por supuesto le mandaron muchos saludos, por allí, por el cumpleaños. Sí. Y él, con ese estilo entre bromista y amable de la vez, puso esto a la noche en Twitter.
Sí.
Aunque casi nunca celebré los cumpleaños, agradezco a lectores y amigos las afectuosas felicitaciones de hoy. Lo de septuagenario suena raro, pero a todos se acostumbra uno. Un abrazo. Bueno, antes que nada, durante mucho tiempo, muchos años, Pedro Reverte fue periodista. Se licenció de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1973 y 1994, 21 años, más de dos décadas, fue cronista de radio y televisión. Un trabajo que lo llevó a cubrir muchísimos conflictos internacionales, de lo cual se hizo un especialista, podemos decir.
Sí.
Trabajó durante 12 años como reportero del diario Pueblo, que fue un periódico español que existió durante la dictadura franquista y que ya desapareció, y otros 9 en los informativos de la televisión española, como te decía, como especialista ya en conflictos armados, la guerra de Chipre, la de Líbano, la de Eritrea, en fin, de Sahara, la guerra de las Malvinas incluso, El Salvador, Nicaragua, Chad, la crisis de Libia, en fin, recorrió todo el mundo como corresponsal de guerra. Son solamente algunos de los conflictos armados que Pérez Reverte, con esa pluma tan aguda,
sí,
lúcida, trasladó a los españoles, ¿no?
Sí.
Incluso en los últimos años, la guerra del Golfo, el conflicto de los Balcanes, los últimos tiempos, los últimos que le tocó cubrir fueron la de Croacia y la de Bosnia también. Desde hace unos años se dedica en exclusiva a la literatura. Tiene una obra que se tradujo a más de 40 idiomas. Un nombre al que nos remite fácilmente en el campo de la ficción, tal vez el primero de todos, es el de Las aventuras del Capitán a la Triste, que es una colección de 7 novelas de literatura infantil y juvenil que se editaron entre 1996 y 2011. Pero la primera novela que había publicado con algún éxito se llamaba El Húsar, de 1986, ambientada en el siglo XIX. En el año 2016 comienza con la famosa y multipremiada trilogía del espía Lorenzo Falcó, y ese mismo año fundó la revista literaria Senda, cuyo título está inspirado, por supuesto, en El prisionero de Senda, ¿no?, la novela famosa, que se dedica a difundir contenidos relacionados con el mundo de las letras. Hay entrevistas a escritores, reseñas de libros, noticias de la actualidad, en fin, textos y demás. Bueno, ya en la cima de su fama literaria desde hace tiempo, trabajan sus novelas y artículos de opinión que publican diarios y sitios de España y de América Latina. En el tiempo libre le gusta disfrutar de un velero que tiene en algún enclave del Mediterráneo, preferiblemente si bordea su Murcia natal, y escribir, ya sin muchas presiones, un libro por año. Es, como sabés vos bien, un gran amigo de la Argentina, especialmente de Buenos Aires, ¿no? Un amante,
sí,
de Buenos,
sí,
Aires,
sí,
a la que hace referencia permanente en sus artículos cotidianos, en los que demuestra una cercanía minuciosa con nuestra ciudad, a la que por otro lado visita con mucha asiduidad. De hecho, y ya un poco yendo a nuestro rincón, ¿no?, a nuestro tema, uno de sus títulos más conocidos de los últimos tiempos es El tango de la vieja, de la guardia vieja,
sí,
que es una novela que publicó en 2012, con una historia de amor que transcurre en parte en la Buenos Aires de 1928.
Sí.
Se la definió como un extraño desafío entre dos músicos que lleva a uno de ellos a Buenos Aires en 1928, un asunto de espionaje en la Riviera Francesa durante la Guerra Civil Española, una inquietante partida de ajedrez en el Sorrento de los años 60. Porque acá sí podemos decir, esto lo sabe muy bien Carlos, que es nuestro homenajeado de hoy, es un ajedrecista consumado, ¿no? Un,
sí,
aficionado pleno a nuestro juego.
Sí.
Es asiduo a los torneos dentro y fuera de España.
Sí.
Bueno, varias de sus novelas están dedicadas en alguna medida al juego. Gusto, afición que heredó de su padre.
Claro.
Vos sabés que alguna vez, bueno, de las tantísimas veces que habló del ajedrez, se juzgó a sí mismo, ¿no? Como ajedrecista. Dijo, soy un mal jugador, soy mediocre, pero me produce fascinación, un estado espiritual muy intenso, me aviva la lucidez. Por eso he recurrido a él como materia narrativa en mis novelas y le debo muchas cosas.
Claro.
También dice por ahí, ¿no? En una de las tantas novelas, esto es ajedrez, el arte de la mentira, del asesinato y de la guerra.
Claro. Yo te escuchaba cuando me hablabas de su nacimiento en Cartagena, ¿no? En la región, en el sur de España, que también en algunas otras entrevistas él hablaba que recordaba su infancia, ¿no? En su casa, con gente, con marinos, rodeados de ajedrez, de humo, de tabaco y pipas, ¿no? Y todos ellos jugando al ajedrez y él en ese mundo, ¿no? Que lo atrapaba.
Así es, así es. Que cultivó con su viaje por todo el planeta, ¿no es cierto?
Sí, había una frase que decía, la vida que llevé me hizo intuir que en el ajedrez había respuestas a ciertas cosas a las que yo me enfrentaba en la vida normal. Palabras como soledad, fracaso, victoria, horror, dolor, muerte, vida, que después como reportero de guerra fui desarrollando.
Así es, así es. Bueno, una de las tantísimas definiciones que hizo, por ejemplo, otra, cuando miro un tablero, a mí me ayuda a entender, me ayuda a consolarme. Sí. El ajedrez es muy útil para mí, una herramienta práctica a la que me asomo de vez en cuando necesito consuelo, lucidez, explicaciones o esperanza.
Claro.
Y hasta le dejó un consejo a los chicos de entre 7 y 10 años que se dediquen durante algún tiempo al ajedrez. Les dijo, después seguirán o no seguirán, jugarán mejor o peor, serán buenos o malos.
Sí.
Pero el conocimiento, familiarizarse con las piezas y con el juego, saber perder con elegancia, hay un montón de comportamientos y virtudes que un niño encuentra en el ajedrez.
Claro.
Bueno, para resumirlo esto, ¿no? Porque el ajedrez está visitado en sus trabajos con una frecuencia muy por encima de lo usual en los escritores contemporáneos. Uno de los escritores vivos que más ha vendido en la lengua española, también, además, ¿no?
Y aparte que al incluirlo como tema el ajedrez en sus trabajos, en sus novelas, en sus escritos, él, así como un actor, creo que se prepara, uno ha escuchado la historia de vida de los grandes protagonistas de la historia del cine, cómo se preparan para hacer un personaje. En este caso, Pérez Reverte concurre a los torneos de ajedrez, quiere conocer ese micromundo que hay, ¿no? Quiere conocer un poco las historias detrás de lo que pasa en una partida, qué pasa con ese jugador, se interesa muchísimo por lo que pasa alrededor del mundo del ajedrez, que después lo vuelca en sus novelas. Él, otra frase también que yo por ahí había anotado para hoy, dice, mientras que hay gente que va a misa a buscar explicaciones o consuelo para la vida, yo todo eso lo encuentro todavía en el ajedrez. Yo voy al ajedrez como quien va a misa.
Sí, así es. Bueno, vos recién lo describías, tal vez el rasgo más característico de él como escritor, que es el de observador. Él se sienta, mira, y con eso te traza una viñeta que, por ejemplo, disfruté mucho en un librito, que es una serie de artículos, ¿no? que publicó en su tiempo, en el Diario Español, que se llama Con ánimo de ofender, con ánimo de ofender, en vez de parodiando al dicho sin ánimo de ofender, que reúne justamente una cantidad de reseñas, artículos, observaciones así lúcidas, graciosas, emocionantes, bueno, que pintan su habilidad como que tal vez ningún otro, ¿no? Bueno, y ahí también incluye al ajedrez entre sus tantos temas. Así que bueno, estamos de cumpleaños, estuvimos de cumpleaños, 70 años de este hombre, que además él se lo ve muy muy joven y que seguramente prontito lo vamos a tener por aquí, porque como te decía, visita Buenos Aires de manera muy frecuente.
Muy bien, y lo celebramos aquí en Frente al Tablero con este efeméride, Andresito.
¿Cómo no?
Bueno, te esperamos el próximo viernes, si quiere doña Elida, si te deja. Si te deja doña Elida, por ahí el viernes que viene estamos por acá.
Esperemos que sí. Qué cosa mejor.
Bueno, Andrés, un abrazo grande.
Buena semana, saludos. Dale, para todos.
Cuídate.
Un abrazo.
Pasó Andrés Prestileo y su efeméride dedicada al periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Círculo de ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades, y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien. Ahora vamos a transitar por el torneo candidatura disputado en la antigua Yugoslavia, ya en 1959, y de eso nos va a hablar nuestro historiador, nuestro amigo Horacio Olivera. Hola Horacio, ¿cómo estás? Contanos.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, sí, el gran acontecimiento de 1959 fue el torneo de candidatos que se jugó en Yugoslavia con el auspicio del regente en ese país en esa época, el mariscal Tito, un entusiasta ajedrecista por otra parte, y se jugó entre los meses de septiembre y octubre del 59. 8 fueron los participantes, 6 clasificados en el internacional de 1958 y los 2 primeros clasificados del candidato anterior, el de Ámsterdam de 1956. Por supuesto, aquí estaban los top del ajedrez mundial, sin ir más lejos. Smilov era un ex campeón del mundo, que eres un permanente aspirante al título desde hace más de 10 años, ya lo hemos nombrado cientos de veces, y en ese tiempo junto al mismo Smilov y Botvinnik estaba considerado que eres uno de los 3 mejores jugadores del mundo. Pero además el torneo contaba como estrellas de la renovación al jugador del momento, el joven letón Mikhail Tal, del que tanto hemos hablado también, que había sido el ganador de las últimas 2 ediciones del campeonato soviético, del Internacional de Portoroz del año anterior y del gran torneo de Zurich del que hablamos el viernes pasado. Era una verdadera máquina de ganar, Tal, de ganar y gustar, digamos así, debido a lo espectacular de su estilo. Justamente debido a ello y pese a la valía de sus rivales, llegaba como gran favorito al torneo de candidatos Mikhail Tal, no obstante haber sido sometido muy poco antes a una cirugía de apéndice, justo antes de la iniciación del certamen. Sin embargo, se repuso y allí estaba. Aquí vale señalar que la mala salud fue una constante de la vida de este jugador, a la que por otra parte sus excesos de todo tipo no ayudaban en lo más mínimo, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, etcétera, etcétera. Bueno, la otra presencia estelar, desde luego, era la del muy jovencito genio norteamericano Bobby Fischer, de 16 años, ya todo un extraordinario jugador, de notable actuación en el Internacional de Portoroz, y que pese a su relativa poca experiencia ya estaba erigido en sucesor nada menos que de Samuel Reshevsky como el mejor jugador estadounidense. Es interesante señalar, digamos que como nota de color, que durante el torneo, en el que todos los jugadores tenían al menos un analista o ayudante, esa labor la cumplió para Fischer el joven danés Bent Larsen, que algunos años después competiría con el mismísimo Fischer codo a codo por el primer lugar en el mundo del ajedrez occidental. Bueno, el certamen este tuvo una característica itinerante debido a que se jugó en 3 ciudades yugoslavas. El inicio fue en Bled, donde se jugaron 14 partidas, y se continuó en Zagreb y en Belgrado, en donde hubo 7 partidas en cada ciudad. También tuvo una impronta maratónica, porque se jugó a 4 vueltas, es decir, que los jugadores debieron enfrentarse 4 veces entre sí, totalizando un total de 28 partidas jugadas para cada uno, todo un número. Aquí también es interesante señalar, como dato histórico, digamos así, que las primeras 14 partidas, las que se jugaron en Bled, se jugaron en el Gran Hotel Toplice, el mismo en el que 28 años atrás se había jugado el gran torneo de Bled, que había ganado brillantemente Alexander Alekhine. Bueno, los juegos durante todo el torneo fueron muy disputados, por supuesto, con los ajedrecistas soviéticos marcando el ritmo de la competencia, con lucha en casi todos los tableros al comienzo y muy pocas tablas de maestros. Tablas de maestros se conoce aquellas en las que se acuerda el empate, pocas jugadas. Tal jugó en su ya característico estilo, con agresividad, con sacrificios, hizo las delicias del público. Bueno, tal vez podamos decir que este torneo prefiguró las características que en lo extra ajedrecístico compondrían luego el perfil del extraordinario Bobby Fischer. ¿Por qué? Porque claro, hoy todos sabemos que más allá de este talento inigualable de este jugador y de su amor sin límites por el juego, este hombre, este genio norteamericano, se caracterizó fuera del tablero por actitudes que lo hicieron acaso el jugador más popular de su tiempo. Así que ya desde los inicios de este certamen, el joven Fischer comenzó a efectuar aquellos reclamos que luego lo harían famoso, su cruzada contra los rusos, como él mismo decía. Se quejó con el árbitro principal, el maestro inglés Harry Golombek, de que cuando le tocaba jugar con los soviéticos, estos se levantaban del tablero cuando él estaba pensando y comentaban la partida con sus colegas compatriotas. Esto, por supuesto, antes y ahora está expresamente prohibido por las reglas de torneo. Pero bueno, eran los rusos, la máxima potencia mundial. Así que los reclamos del norteamericano quedaron en la nada, al menos durante ese certamen. También la aversión que siempre manifestó hacia los periodistas, hacia las fotografías, todo lo que tuviera que ver con lo mediático, tuvo probablemente su primera expresión en la rueda inicial del certamen, cuando los fotógrafos subieron al escenario a hacer fotos de todos los participantes y el pequeño Bobby se tapó la cara con ambas manos. Así salieron las fotos. Bueno, ya vamos a volver sobre Fischer muchas veces a partir de ahora, pero hoy estamos hablando del torneo de candidatos. Así que del mismo queda por decir que, cumpliendo con todos los pronósticos y coronando el vertiginoso ascenso que arrancó en 1957, Mikhail Tal se coronó campeón de la competencia al cabo de esas 28 duras partidas. Y lo hizo nada más y nada menos que con 1.5 de ventajas sobre su compatriota, el estonio Keres, quedando tercero, pero 3 puntos más atrás, el armenio Tigran Petrosyan. Así pues, había un nuevo retador, joven y atrevido ajedrecísticamente hablando, del que sin embargo pocos abrigaban esperanzas de que pudiera hacer tambalear la corona en la cabeza de Botvinnik. Al año siguiente, a quienes así lo pensaban, les esperaba una gran sorpresa.
Muy bueno, Horacio, me gustó mucho, muy, muy interesante, la verdad que es fantástico todas estas historias que contás. Horacio, te mando un abrazo grande, la seguimos el próximo viernes.
Gracias, Carlos, hasta el viernes.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.
Harry Nelson Pillsbury y una jugada para la memoria. Había nacido un día como hoy, hace 149 años, el 5 de diciembre de 1872, en Somerville, Massachusetts, en el seno de una familia clase media, y padeció la pérdida temprana de su mamá, una docente, cuando tenía solo 15 años. Por entonces era un joven delgado, introvertido, que mostraba condiciones en el juego de damas y de cartas. Pero cuando a los 16 comenzó su amistad con Addison Smith, fue un fuerte ajedrecista de Boston, al joven se le encendió la pasión por el ajedrez y con 2 años de enseñanzas logró derrotar al experimentado Harry Stone. Más tarde, Pillsbury se interesó por la lectura y fue asiduo lector de la International Chess Magazine, la revista que dictaba el campeón mundial Wilhelm Steinitz, a quien conocería en 1892. Fue en el Club de Ajedrez de Boston donde el campeón mundial dio una exhibición simultánea, concediéndole ventaja a sus oponentes. Ese día Steinitz se enfrentó con piezas negras ante Pillsbury, que tenía 20 años, y al que le dio el hándicap de un peón. Steinitz nunca se imaginó que esa ventaja sería decisiva y la joven estrella de Boston lograría una magnífica victoria ante el campeón mundial de entonces. Entonado por el triunfo, Pillsbury se dedicó por tiempo completo al ajedrez. Se trasladó a Nueva York y para sobrevivir a los gastos de la gran ciudad, se dedicó a dar simultáneas a la ciega, a recitar de memoria difíciles trabalenguas, y el show se completaba con cálculos matemáticos que resolvía de memoria, con sumas, restas, divisiones y multiplicaciones de varias cifras. Ganó dinero, es cierto, pero el esfuerzo le provocó el primer llamado de atención de su salud. Sufría de insomnio. En 1895, un grupo de mecenas financió su viaje a Europa para que se enfrentara con los mejores jugadores del planeta. Pillsbury viajó a Inglaterra y participó en el torneo de Hastings ante 21 rivales de primerísimo nivel. Entre ellos estaba el flamante campeón mundial, el alemán Emanuel Lasker. Allí Pillsbury brillaría como nunca antes ni después y se adjudicaría el histórico certamen inglés. Superó a Chigorin, a Steinitz, Lasker y Tarrasch. El éxito lo subió a un barco y lo trasladó al torneo de San Petersburgo, donde finalizó tercero detrás de Lasker y Steinitz. Pero su salud tuvo una nueva recaída. Había contraído tuberculosis. A su regreso a Estados Unidos en 1898, se consagró en el primer campeón de ese país. Venció en el match a Jackson Showalter. En 1900 viajó a La Habana y dio unas simultáneas a la ciega. La exhibición cautivó la atención de un pequeño cubano de 12 años. Su nombre, José Raúl Capablanca. Más tarde, Pillsbury viajaría por última vez a Europa. Quería desafiar al campeón mundial, pero Lasker le cerró todo intento de negociación. En 1904 jugó su último torneo en Cambridge Spring, en el que triunfó Frank Marshall. Pillsbury ahora padecía de delirios y alucinaciones. Por eso, en 1905, fue internado en el hospital de Filadelfia, donde meses después moriría a causa de un derrame cerebral. En junio de 1906, y con solo 33 años de vida, la joven estrella del ajedrez americano se apagaba definitivamente. De su legado sobresalen los récords en simultáneas a la ciega: en 1901 ante 20 rivales, en 1902 ante 21 y en 1903 frente a 22 jugadores en el Club de Ajedrez de Moscú. Entre sus aportes a la teoría del juego es recordada su creación, el gambito de dama, tan puesto en moda desde el lanzamiento de la serie de Netflix. Harry Nelson Pillsbury, una mente brillante del mundo del ajedrez, una estrella con luz propia que se apagó demasiado pronto. Esta es nuestra jugada en su memoria, nuestro tributo en Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Ruibal, la empresa que más sabe juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Bien, 20:57, estamos hasta las 21, ya estamos en el estribo del programa. Vamos a escuchar en la voz de Graciela Palacio la historia del ajedrez viviente de Maróstica.
El ajedrez viviente más famoso del mundo es el de la localidad de Maróstica, en el Véneto, una ciudad con 14.000 habitantes y cuya práctica comenzó hace más de 5 siglos. El espectáculo, que desde hace medio siglo se celebra de manera bianual, reúne a unos 500 personajes del siglo XV, con una coreografía majestuosa e impecable y en escenario natural. El show es único en el planeta y de los más impresionantes de Italia. La partida rememora las movidas jugadas en 1454 por los nobles Rinaldo d'Angarano y Vieri da Bayonara, ambos enamorados de la misma mujer, Leonora, la bella hija del castellano de Maróstica, Taddeo Parisi. Los nobles iban a enfrentarse en un duelo para ver quién sería el primero en solicitar la mano de Leonora. Pero finalmente, el padre de Leonora les propuso que en lugar de fuerza, dirimieran la cuestión a través de la inteligencia, mediante una partida de ajedrez. Así, el juego tuvo lugar en la Plaza del Castillo y se utilizaron piezas humanas, ataviadas con sus respectivos trajes, y en presencia de Parisi y su corte, de su hija, nobles de otros lugares, heraldos, pajes y un pueblo absolutamente curioso. Pero no hubo solo una partida, hubo también danzas y música, desfiles con banderas al viento, bufones y malabaristas. Y para suerte de Leonora, la feroz diplomacia del ajedrez permitió resolver la disputa amorosa. Resultó vencedor Vieri da Vallonara, del cual, según cuentan los creadores de esta leyenda, ella, la hija del señor del castillo de Maróstica, estaba secretamente enamorada.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Bueno, estamos en el final. Muchas gracias a todos los que participaron en la consigna. Aníbal Usuriaga, como siempre, muy buenos los programas. Gracias, Aníbal. Agustín Blanco, de ONG Ajedrez Integrado. Le gusta que hablemos de ajedrez. Gracias, Agustín. También a Martín Quinteiro. Bueno, a todos los que han participado. La consigna. Carlsen ya defendió 3 veces la corona y ahora la está haciendo por 4ª vez. Tenían que decirnos en qué ciudades hizo este tipo de defensas. Bueno, en Sochi, en Rusia, en el año 2014, en Nueva York 2016, Londres 2018 y Dubái 2021. Me das un número de orden. Número 3, ganador de la consigna de hoy, Daniel Navas. Daniel Navas participó, creo que lo hizo por redes sociales. Así que bueno, muy bien, Daniel Ava, después hablaremos con la producción y quedamos para que puedas pasar a buscar el juego. Bueno, saludamos a la gente que está acompañándonos también en la vereda, mirando la radio. Leo, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Graciela, por todo. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano, Gustavo, y los espero el próximo viernes con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.